Eléctrica Niña, poema de Patricia Heras. Entre ondas geminadas y sacudidas bastardas sin control, me muerdo el labio y relamo tu presencia, mientras me vibran las manos con estertores mortales y se me paraliza el sexo. Máquinas impúdicas embotan mis sentidos que se estiran como cables huecos por los que circula mi otro yo. Y corrientes electrocónicas me sacuden los miembros que se retrotuercen en difíciles marañas justo cuando siento el primer espasmo de calor. De afiladas y gélidas lanzas me cubre el cuerpo una corriente neutrita que me cosquilla la piel, descargando con ira estáticas partículas que me penetran furiosas. Me desgarro conexiones del mecanismo reflejo, tiemblan mis entrañas y mis nervios, se acelera mi latido y se eleva mi presión. Electroestática oscilo conectada al esencial retroactivo que posee tu asistencia. Otra descarga y derramo vencida el castigo de la desconexión. Y me enredo entre las venas de metal que me alimentan, que me alzan en vilo haciéndome perder el control. Y de rabia te escupo dos lágrimas sombrías mientras se materializa sin pudor una arrebatada sonrisa en mi rostro que te pertenece. No recuerdo cómo llegué a estar atrapada así. Arrebato, Patricia Heras. De entre mil sonrisas se me escapa un insignificante espasmo colonial que hace brotar ríos secos como eructos insondables. De rabietón salto disparada, me enfado con la presencia inesperada que eclipsa mi no lucidez y maldigo mis exiguas oscilaciones exánimes. Envisto agujetas de colores y me deshago del asunto sin mirar atrás. Voy cerrando puertas. Y soy yo la que ha de levantarse e irse para evitar el movimiento de masas. Absorbo al respirar y vomito ira. No hay intervalos variables, ni cúmulos ficticios. Si acaso algo de salvaje energía emulsiva que vierto entre razón y demencia. Al final, lo de siempre, un montón de sangre seca y un besazo de carmín en el cuello. Ah, y el hongo atómico, que con el arrebato no concedí treguas y pulsé sin más el botón. Maravilloso si aparte de mi juicio, solo se daña algún color. De paseo, Patricia Heras. Desconocido páramo creo recorrer angosta, requiebro afilado. Sinuosa senda viscosa y agridulce se abre paso a través de mí. Me divide, incitándome a recorrer con una sonrisa ciega un camino que no existe. Someto irracional el miedo sibilino que azorable lanza punzadas de un odio que se enrosca en espiral sobre mi pecho. Y camino despacio, herida hacia ningún lugar, alimentándome de un dolor miserable y hondo que solo me deja ver miedos ocultos en cimas profundas y remotas. Miedos que me arrastran por el suelo de los pelos, que me agreden furiosos y poco a poco me dominan, sometiendo mi razón hasta matarla. Bienvenidas y bienvenidos a esta fiesta triste, fetrist de la radio, este sombrío prolegómeno de lo que está por llegar a este lado de la tumba. Con esta, para nosotros, alegrísima canción de Trisomi 21, la fetrist, la fiesta triste, os presentamos esta nueva edición del programa que va a ser absolutamente diferente a lo que teníamos planeado. Todas las cosas que traíamos en una pesada bolsa oscura, negrísima, como en ocasiones nuestra alma, la vamos a dejar de lado porque nos hemos dado cuenta de que queremos traer a otro ser, al que de hecho ya dedicamos aquí, bueno, como dedicatoria le dedicamos un programa hace no mucho tiempo, pero del que nos apetecería hablar por varias cosas, como habréis oído quizás en otros programas de esta misma emisora, varias cosas que se han sabido estos últimos días en esta nuestra dramática ciudad de Barcelona. Pero no queremos centrarnos en las tesituras legales, judiciales y ese tipo de peripecias de las que ya habrán hablado muchos otros compañeros en la radio, sino que también, dada la tesitura de este nuestro programa, queremos abrir nuestros micrófonos a la voz desde el otro lado de la tumba, a la maravillosa voz poética, como habéis escuchado al inicio, de Patricia Heras. Pero como la poesía tampoco está al margen del mundo y al margen de los horrores con los que nos tropezamos cada día, tropezones que tienen unos más consecuencias que otros, no lo dejaremos allí, sino que para quienes no conozcáis la situación horrible en la que se vio involucrada la buena de Patricia durante los últimos años, os explicaremos brevemente la historia con un par de y leeremos un par de textos que ha publicado gente cercana a ella. Y también, bueno, aprovechando que hoy mismo se ha escrito un artículo en uno de los periódicos de Barcelona, también os lo leeremos para que os hagáis una idea, y también porque nos extraña que tenga que morirse la gente para que en los medios oficiales, convencionales, se atreva uno a decir la verdad. Y si no la verdad, al menos acercarse a ella, cosa que en este país la verdad suele estar bastante alejada de juzgados, medios de comunicación y sobre todo y especialmente de comisarías. Teníamos muchas cosas planeadas para hoy, pero las vamos a cambiar, las vamos a alterar para dedicar para que conozcáis algunos de los poemas que escribía y que yo la verdad desconocía. Y gracias a que he echado un vistazo más a fondo del blog que llevaba Patricia los años anteriores a entrar en la cárcel, que luego continuaron compañeras suyas, me he podido deleitar, podríamos decir, con los poemas que escribía ella desde el año 2008 y que os recomiendo ya efusivamente para los que queráis acercaros al que era su blog y que tenía por título ni más ni menos que Poeta muerta, putas cárceles de papel. La dirección es poetadifunta.blogspot.com. Y sí, en efecto, os iremos leyendo algunas cosas de ella, sobre todo sus poemas, pero también porque como os pondremos al corriente de qué es lo que la llevó a la cárcel en esta ciudad nuestra y de un modo en el que realmente, como dijo ella en uno de sus escritos, no solo la encarcelaron a ella, sino que nos encarcelaron a todos con esa manera de actuar más propia de, no sé, de una vendetta tercermundista abstracta y monstruosa, como luego os iremos definiendo y relatando con diferentes voces. De todos modos, como ya os he dicho, queremos darle la voz a Patricia para que pueda enviar sus poemas al mundo a través de estas ondas modestas, ondas radiofónicas, que vamos entrelazando como una pequeña araña cibernética cada semana a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Que quería decir, antes de perderme en una de esas malditas frases mías que empiezan pero nunca se sabe cómo acabarán, y de hecho la mayoría de veces ni siquiera acaban, era que no solo se iba a leer esos textos o estos artículos o comunicados, sino también, y será quizás la parte más gruesa del programa, ya que es un texto que, aunque sea un poquito largo, la verdad es que me parece maravilloso. Y que también se encuentra en el blog, todos lo podéis leer allí en el blog que os he dicho de ella, y en el que narra toda su terrible aventura, Lo cierto es que de esa narración no solo comprenderemos muy bien cómo pudo sentirse ella, sino que nos dará ideas acerca del lugar en el que vivimos, de la gente a la que habitualmente entregamos en la que delegamos ya no solo nuestra seguridad, sino en ocasiones nuestra misma vida. Y no solo estas personas en casos extremos, sino todas las que alrededor de ellas por omisión o por complicidad van actuando de forma que los lazos, los nudos, las trampas se vayan entrelazando cada vez más de una manera más fuerte e indesligable. No hace falta que de esto se haga una crítica política, desde luego, como ya han dicho las personas más cercanas a Patricia. No es necesario llegar a eso, ya que simplemente desde aquí queremos que, o nos gustaría al menos, que a partir de esta historia los ojos de todas y de todos se abrieran incluso un poquito más hacia lo que hay a nuestro alrededor, hacia las personas que ejercen papeles en este mundo organizado y jerarquizado del supuestamente mejor modo posible, y que cuestionemos una vez más o un poquito más si todo ello tiene un sentido o si nosotros se lo queremos dar. Humor entre ácido y melancólico. Sus palabras parecían surgir cortantes, pero en realidad es que formaban parte de una escena expresiva compuesta de gestos, voces, silencios, miradas y sobre todo una sonrisa que a quienes la conocimos poco podía parecernos esquiva. Y sin embargo era todo lo contrario. La conocí en ese viejo y entrañable lugar desaparecido de Gracia, el Albricias, por medio de mi amigo Jordi Flecos, que tantas veces ha estado por aquí en este estudio. Después de aquel día en que nos narró su muy reciente peripecia, solo la vi unas pocas veces más, de las que guardo muy vago recuerdo, aunque también esa sensación de que era alguien en quien podías confiar. Y esa sensación se tiene o no se tiene. Una tipa divertida y tan oscura como luminosa, cosa bien difícil, podéis creerme, a quien me hubiera gustado muchísimo poder conocer mejor. Si uno la escuchaba contar su historia trágica, lo primero que pensaba era que no daba crédito, que debía tratarse de una broma, que ese malentendido se esfumaría, se desvanecería en cuanto quienes tuvieran capacidad legal de decisión la escucharan a la primera ocasión. Pero no fue así. Lo cierto es que me extrañó que no fuera así, no porque confiara ni de lejos en la justicia, sino porque Había demasiados elementos de duda razonable, más que razonable, sino de argumentos de peso para no juzgarla. De hecho, durante mucho tiempo pensé que no formaba parte del grupo de encausados del 4F, que ya se había aclarado todo y que Patricia estaba libre. Demasiado despiste y credulidad la mía. El tiempo siempre da la razón a los pesimistas. De hecho, cuanto más inocente sea una víctima para cualquier engranaje, con más virulencia querrá llevarla hasta las últimas consecuencias del daño. Es una pieza más valiosa incluso. Representa una agresión gratuita encubierta como justicia. Sería algo así como cuando ves a los coches acelerar cuando ven a un peatón cruzando en rojo porque ellos, los que llevan el coche, los que aceleran, llevan la razón. Como meter la mano entre un montón de pequeños pollos y estrangular al de color diferente. El pájaro pintado, la diferente, la que, aunque no fuera culpable, representaba libertad, independencia y disfrute, era Patricia, o fue Patricia Heras. Ella se encargaría de pagar las humillaciones cotidianas de esos policías, su impotencia, sus vidas sucias y llenas de mezquindad cotidiana. Para quien está lleno de odio, el bienestar de los demás siempre es una provocación. De hecho, apostaría lo que fuera a que centraron todos sus esfuerzos en que se la condenara, especialmente a ella, que no se les escapara. Precisamente porque sabían que era inocente. La familia y amigos de y amigas de Patri, como os he dicho antes, no quieren que se hable de crimen de Estado, aunque, como con muchos suicidios, haya en ellos gran parte de eso. Como dijo Antonin Artaud de Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Evidentemente, y nosotros que hicimos la revista Suicidio Autónomo lo entendemos bien, ella es la dueña de su gesto, de su acto definitivo y a fin de cuentas desafiante. Lo que no quita que lo sintamos amargamente, porque aún una enamorada de la muerte quiere seguir disfrutando de ese amor sin que ese flujo se corte, aunque sea entregándose a ella. Pues en este día lluvioso, Patricia Heras, que la tierra te sea leve a este lado de la tumba. Espero que hayáis captado al menos parte de esta preciosa letra, de esta preciosa canción, ya que es muy significativa. Bueno, pues me alegro de que sigáis aquí en este día en el que por fin está lloviendo la lluvia para los días de sol a este lado de la tumba.
Está lloviendo hoy, el cielo está gris. Llueve fuera, sí, y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy. La lluvia hace ríos que van hacia el mar, llena los pantanos, nos limpia la ciudad. Sirve para lavar, sirve para beber, tu cuerpo y tus manos. Sí, y ya no puedo salir, pero es bien. Todo lo que vive sueña, con ver el agua caer. Es buena para llueve fuera, sí, y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy. antes de pillar agua para tu ducha, agua para limpiar. El bosque la quiere para renacer, con ella regamos la huerta y el vergel. Está lloviendo hoy, el cielo está gris, llueve fuera así y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy.
Bien, amigas y amigos, en esta noche lluviosa vamos a empezar este recorrido con de esta crónica entre dramática y poética. Por otra parte, equilibraremos estos dos vectores relacionados con la vida y muerte de Patricia Heras. En concreto, este mismo día, esta mañana, salió editado un artículo en un periódico de Barcelona, y como os decía, ligeramente tarde, pero al final sale publicado este texto llamado Muertes de perro, la poeta, de Gregorio Morán, y de él paso a leeros unas cuantas cosas. Se lo dijo ella misma a la juez de instrucción y al fiscal. No soy ocupa, no soy punky y no soy una desarraigada. La amarga historia de Patricia Heras empieza como esos guiones de Hollywood donde los policías mienten, los ciudadanos miran para otro lado, los jueces bostezan, los carceleros corrompen y los presos esnifan hasta los polvos de talco. Mientras, la víctima inocente contempla, más allá de la desolación y el espanto, que se está comiendo un marrón del que apenas sabe nada, salvo que acaba de entrar en el infierno, y que gritar la inocencia en una cárcel es como leer la Biblia en un prostíbulo. Gimnasia intelectual. Pero en las películas de Hollywood que tratan historias como la que le ocurrió a Patricia Heras en Barcelona, siempre aparece, ya bien avanzada la cinta, un personaje positivo, un abogado, un juez despierto, una periodista sagaz, incluso un funcionario de prisiones digno que asume, entre comillas, un exceso de celo. Desde que Talleyrand instituyó el jamás demasiado celo, el exceso de celo es de una radicalidad revolucionaria, defendiendo al inocente y sacando poco a poco, secuencia a secuencia, la verdad de la historia. Es entonces cuando la víctima del marrón, humillada y ofendida, recupera la normalidad y los espectadores pueden volver a casa con la sensación de vivir en una sociedad difícil, pero donde no cabe el pesimismo. Siempre me impresionó que los contratos de los directores de Hollywood tuvieran una cláusula sobre los finales de sus películas. Los decidían los productores. Eso es el cine, y la historia de Patricia Heras es la vida. Aquí no aparece un Gregory Peck que salva a la víctima injustamente acusada, sino al contrario, esta es una historia sórdida, de seguro que muchas veces repetida, pero que tiene una componente que la convierte en singular. La protagonista, con toda seguridad, era un ser excepcional, sensible, independiente, inteligente y culta, quizá insegura, pero hasta eso sería un síntoma de talento. La gente segura es peligrosa porque se aferra a las certezas, y las certezas o son mentira o caducan. Yo no tenía ni idea de quién era Cyndi Lauper. Jamás la había escuchado. Ahora lo sé, a mi pesar, gracias a Patricia Heras. Era un viernes a principios de febrero de 2006 y entre broma y chiste, a Patricia se le ocurrió que le cortaran el pelo a los Cyndi Lauper, pero pasándose. Una cabeza de mujer en dados, cuadraditos, entre el 2 y 0, con blancas y negras como el tablero de ajedrez, y vestirse en revoltijo, que se decía antaño, con una malla bajo el sujetador, y a gusto y placer. Si hay algo que afirman quienes conocieron a Patricia Heras, es que el vestirse, su apariencia, era un modo con el que nutría de significado perdón, su estar en el mundo. Y se fue de fiesta con su amigo Alex y comieron, bebieron, fumaron e hicieron todo aquello que les apetecía hasta la madrugada, que agarraron la bicicleta y se pegaron un toba en esas zonas de la Barcelona Sur-Mer que uno debe evitar a ciertas horas y ciertas noches. Un incidente nada importante, una brecha en la cabeza, el chico y algunas magulladuras, ella, eso sí, con mucha sangre. Tanta como para llamar a una ambulancia que llegó algo tarde, como suele suceder, y que les transportó con un detalle añadido de buena crianza, permitiéndoles meter la bicicleta dentro. Es importante la bicicleta, al menos yo se la doy en esta historia, porque desaparecerá con menos rastro que la inocencia. Tienen la mala fortuna de que les lleven al Hospital del Mar y ahí da comienzo la pesadilla. Allí coinciden con varios detenidos tras los incidentes del desalojo de una casa de ocupas en San Pere Més Baix y con los urbanos indignados porque varios de los suyos están heridos. Uno de ellos quedará parapléjico. En la sala de espera del hospital acaban todos sumados. ¿Acaso una chica con esa pinta no pertenece a la misma cuadrilla de ocupas? El relato que ella misma hará de la situación en la que se ve metida pertenece al género de la picaresca trascendental. Patricia esperaba que le hicieran una radiografía para comprobar si el golpe había dejado secuelas y acaba esposada y sin bicicleta. Lo que viene luego es muy vulgar, tanto como la brutalidad. De repente, dice, y luego os leeremos su texto, aparece un tipo con un pasamontañas tapándose la cara y cámara en mano me empiezan a grabar. Dura unos minutos en robarme el alma y cuando termina de filmarme me da por hablar. De nuevo les explico que todo es un error, que nosotros hemos tenido un accidente de bici. Ya no hay bicicleta, ni noche de farra y alegría, ni accidente fortuito. sino una culpabilidad por homicidio. Imagino que en grado de tentativa. Ya es reo de la justicia. Da lo mismo que lo expliques en castellano, catalán o arameo. Estás perdido. Y con esa pinta. Mi corte de pelo, decía, es el más famoso de la ciudad. Parece increíble, pero me acusaron de homicidio por mi pelo. Entonces, lo único que se te ocurre es poder salir de ese fin de semana terrorífico y poder irte a casa a duchar, a mirar por la ventana y a pensar que la pesadilla ha terminado. Pero no es así. Por mucho que expliques la bicicleta y el golpe y la ambulancia y la sala de espera del Hospital del Mar, estás perdido. Ahora pienso, decía, lo bien que me hubiera venido ver alguna de esas películas sobre juicios y menos ciencia ficción, ya me lo decía mi madre. Patricia Heras entró en la cárcel acusada, entre otras cosas, de haber lanzado una valla metálica a un policía municipal, cosa que nadie con solo ver su aspecto y su figura podría creer. Pero la bola siguió, y su historia de la bicicleta debió de convertirse en un chiste carcelario. Entró en la prisión de Bad Ras y escribió un dietario impresionante por su lucidez irónica. La convivencia en una cárcel de mujeres contada por una chica que sabe escribir. Decía, no he perdido mi capacidad asombrosa de abstracción, con lo cual no he perdido la sonrisa ni el buen humor, solo perturbado por un increíble atasco intestinal. Le cayeron 3 años. El Supremo los confirmó. Lo más duro, decía, son las entrevistas con la Junta de Tratamiento, la que debe aprobar si pueden concederle el tercer grado. Duele escuchar que si no reconozco mi delito no tengo voluntad de reinserción ni arrepentimiento. Hoy me ha dicho el psicólogo que eso es propio de psicópatas. Cuando le permiten salir e ir a dormir a la cárcel, no hay unanimidad en la junta. La jurista del grupo le dice textualmente, te perdonamos que seas de Madrid. Como yo, mira. Y ella escribe alucinada, creo que con eso ya me lo dijo todo. El que pone más pegas es el psicólogo, que según dice, encuentra lagunas en mi vida. Sigue el autor de este artículo que se ha publicado hoy en Barcelona. Sé muy poco de Patricia Heras, que vino de Madrid a estudiar filología en la Universidad de Barcelona, que se licenció, y la descripción que de ella hace una de sus profesoras era de una sensibilidad y una lucidez que pocos más tenían dentro del aula. Además de persona extremadamente educada, había leído muchísimo y se había dedicado a reflexionar sobre las constantes humanas con refinamiento espiritual y rigor intelectual. Lo había dicho ella misma a la juez de instrucción y al fiscal. No soy ocupa, no soy punky y no soy una desarraigada. Pero se olvidó de añadir, me visto y peino como me sale de los ovarios. Mejor no haberlo dicho, lo hubieran acusado de desacato. Así, saliendo y entrando de prisión, hasta que una tarde de martes, en ese momento que hay que ir preparando los bártulos para volver a la cárcel, abrió el balcón y se tiró. Fue el 26 de abril, el miércoles, hará 6 meses. Dejó versos, porque ya no quedaba otra cosa que dejar. Decía, en uno de los poemas que os leeremos hoy, Mi reino está inerme y envenenado, como todo mi ser, me sé vencida. La madre de uno de los procesados, Mariana Huidobro, escribió una carta a los responsables de su muerte, políticos y jueces, que llevarán sobre su conciencia, dice ella, este crimen impune. Decía: Patricia era un ángel que necesitaba sus alas para volar y ustedes se las cortaron. La conciencia de toda esa gente pesa menos aún que los artículos de periódico que nunca salieron para homenajear a una poeta muerta con un final de perro abandonado. Necros, Patricia Eras. A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. Me mira a los ojos cuando paso. Camina despacio junto a mí y me vigila. Le traigo ofrendas. A veces el viento arrastra el olor descompuesto, pero solo a veces. Mientras, un millón de evolucionadas hormigas riegan con lágrimas el cemento y adornan con flores muertas cada pequeño altar profano. Matar para honrar con efímera belleza el breve y real recuerdo de un instante lejano que se descompone como las flores muertas que dan color a un nombre. Matar para alimentar un dolor extraño y ajeno que un día será mío. Matar porque estoy muerta. We'll be right back. Pues bien, no es nada divertido, pero precisamente 6 meses después de que Patricia muriera, nos despertamos con una noticia francamente curiosa. Y que quién sabe si no es una especie de disposición kármica de las cosas, ya que podemos leer en el en uno de los periódicos que son condenados por torturas 2 policías de Barcelona. Dos guardias urbanos. Los mismos policías son condenados por otro caso, no el caso del 4F, pero estos policías, de los que, como nos dicen en el, en una patética, bueno, en una patética historia narrada en el periódico, el guardia urbano Víctor Bayona trató de flirtear sin éxito con una joven rusa en la sala bikini de Barcelona. Le dijo que era idéntica a la tenista María Sharapova, peso sordid y buena planta, condición atlética. El chico ha ganado la medalla de bronce en los últimos campeonatos para policías de Nueva York. La chica le dio calabazas. No quiero hablar contigo, vete, le contestó. El agente lo tomó mal, le tocó el culo y la llamó puta. Un amigo de la joven, Yuri Sarran, acudió en su ayuda y se lió. Ocurrió la medianoche del 6 de septiembre de 2006. Curiosa cercanía entre hechos. Sarran golpeó con un vaso a Bayona, pero fue reducido por 5 amigos de este, también policías fuera de servicio, y trasladado a la comisaría. Allí, como represalia por la bronca de la discoteca, fue apaleado, vejado y humillado por Bayona y por el agente Bakary Samyang. La Audiencia de Barcelona ha condenado ahora a ambos a 2 años y 3 meses de cárcel por un delito de torturas graves y a 8 años de inhabilitación absoluta. Bayona le propinó patadas y puñetazos en la comisaría de la Zona Franca, que desgraciadamente señala la sentencia de vino en un lugar de desprotección. Samyang, que practica el kickboxing, fue más allá. Le golpeó con un objeto contundente en la cabeza, le apagó un cigarrillo en el hombro izquierdo, le restregó la cara con un mocho de fregar y amenazó con usar una pistola para enseñarle un juego.
No te salves. No te
Pero
salves.
Si pese a todo no puedes evitarlo.
No te salves.
El joven natural de Trinidad y Tobago e hijo de diplomático, no pudo identificar a los otros cuatro policías que también estaban acusados y que por este motivo han sido absueltos. Los agentes no solo torturaron a Sarran, también le atribuyeron falsos delitos. ¿A qué no suena esto? El tribunal considera increíble la versión dada por los agentes, que la disputa se inició no por una chica, sino porque el joven les ofreció hachís y les atacó cuando iba a ser detenido. Para la audiencia no es creíble que un estudiante extranjero de administración de empresas que recibía constantes transferencias de dinero se dedique a vender hachís por 20 euros.
Solo un rincón tranquilo.
En estos casos, ya vais viendo todos los matices que hacen que este caso avance y triunfe y el otro no. Los policías usaron una tableta de hachís de otro detenido y se la colocaron a Sarran ya en comisaría. Además de simular el tráfico de drogas y falsear el atestado, los policías le acusaron sin base de atentado a la autoridad, ya que en ningún momento se identificaron como tales. La sentencia, no obstante, no les condena por estos delitos porque las acusaciones no lo pidieron. Sarran, cuya versión de los hechos se considera fiable, ha sido absuelto de todos ellos, pero condenado por un delito de lesiones, arrojó un vaso a 8 meses de cárcel.
No te juzgues sin tiempo.
Y todo esto venía a que, como os he dicho, estos dos policías condenados por torturas, dos guardias urbanos de Barcelona, son los mismos policías que con un atestado falso llevaron a la prisión a 5 personas inocentes, una de las cuales se suicidó del caso 4F. Y ahora estos mismos policías son condenados por torturas graves en otro montaje que esta vez no les ha salido bien. Quizás se pregunta mucha gente por qué la víctima no era lo que se considera un antisistema y, como se dice, de sus posibles económicos, era una persona más respetable para criterios judiciales, criterios alejados, muy alejados de la justicia y de la verdad. A raíz de esta noticia también se ha conocido una carta que ha escrito y ha difundido hace poquito como os dijimos antes, la madre de Rodrigo Lanza, otro de los presos de toda esta historia, este montaje policial. Dice lo siguiente en la carta que os leeremos antes de proseguir con más poemas de Patricia Heras. Hoy he sabido de la condena de 2 policías a 2 años y 3 meses de prisión y a la pena de inhabilitación absoluta de 8 años y 3 meses por un delito de torturas graves y una falta de lesiones. Leyendo la sentencia del caso Torturas contra Yuri, un chico de Trinidad y Tobago, hijo de diplomático, leo también que se podrían imputar delitos de denuncia falsa, simulación de delito y falsedad en documento público. Pero se desestiman porque se hayan incluidos en los hechos y porque las partes acusadoras no acusaron. Esto quiere decir que los policías sentenciados simularon un delito, falsearon documentos públicos, hicieron un montaje, lesionaron y torturaron. Pues bien, uno de los policías es el guardia urbano número 24.751, Víctor Bayona Diezma, quien detuvo esa madrugada a los cuatro jóvenes que salieron del edificio. Y el otro es el guardia urbano número 24.738, de nombre, ahora lo sabemos, Bakary Samyang Dávila, que es el principal, entre comillas, testigo acusatorio contra Rodrigo, Patricia y otros inculpados del 4F. Este, entre comillas, señor, fue quien acusó a Rodrigo, quien vio la trayectoria de la piedra, dijo, en un segundo informe, recordemos, y quien además entró en comisaría, la misma comisaría donde fue torturado Yuri, a golpear a los detenidos. Rodrigo hizo denuncias de tortura en su contra, que a pesar de que tratamos de que se investigaran, fueron archivadas por nuestra recordada jueza de instrucción, Carmen García Martínez, claro, sin ninguna investigación.
Te mando. Me decía. Y a la próxima. Te mando. Me decía. Y a la próxima. Te mando. Me decía. Y a la próxima. Te mando. Y a la próxima, te mato. Me decía, y a la próxima, te mato.
Todos los otros acusados del 4F han sido condenados por las declaraciones de Bakary Samyang Dávila, quien montó una, entre comillas, película, donde los detenidos tuvieran roles protagónicos. Aprovechó de entrar a golpearlos y torturarlos bajo la mirada y a veces participación de sus compañeros, y amparándose en su uniforme, logró que 9 chicas y chicos fueran condenados por delitos que no cometieron. Patricia pasó 6 meses en la cárcel y decidió el suicidio. Rodrigo cumplirá este diciembre 4 años en prisión, 6 años desde que la pesadilla comenzó, tiempo que no le podrán devolver. ¿Puede seguir Rodrigo en la cárcel si la única prueba que había en su contra era la declaración de estos policías? Policías que ahora no pueden ejercer como tal por torturadores y no por otras causas, porque no se les ha acusado, pero que son simulación de delito, falsear documentos, etc. Todo lo que hizo en el caso 4F. La credibilidad de estos policías queda demostrado, es nula. Y fue la base en la que se basó toda la acusación contra Rodrigo, Patricia y los otros 6 chicas y chicos condenados. El juicio del 4F ya no tiene validez alguna. La verdad se irá descubriendo por sí sola. Rodrigo tiene que estar luego con nosotros, pero sobre todo la sentencia de culpabilidad debe ser de absolución. Mariana Huidobro. Bombeo, Patricia Eras. Bombeo por la ciudad a ritmo impuesto de semáforo. Huelo como mis camisetas viejas de fiesta, a muerte. A una señal inesperada saltan por los aires cordura e irreflexión, atestiguando lo que ni yo misma me quiero creer. Desprovista de cualquier fortuna que me quite el miedo, impune me abato desconsolada, pues no hay sombras de luz en ningún rincón. Harta de cerrar los ojos vencidos por el castigo de la lucidez tardía y de palpar solícita cada cuerpo infecto que me mira, ruedo muerta y quedo tumbada mirando hacia arriba, imprimiendo mi cerebro imágenes que matan mis sueños y me atan fuerte las manos para evitar así olvidar que nada ha sido polvo onírico absorbido por mi fosa aséptica. Ojo atómico, homenaje a todas las pervertidas reprimidas. Ups, se me fue la mano resbalando entre tanta psicobaba, y al final los dedos te los metí en el ojo atómico. La onda expansiva que provoca tu descarga me lanza disparada y aterrizo asombrada entre tus senos, y tú cagándote en la represión, y yo que me ahogo entre tus tetas decido iniciar una guerra nuclear y nanoparticularizarte hasta la excisión, y en mitad del apocalipsis aparece la Virgen y le salpica tu flujo en la cara, te excomulga, se relame y se une a la batalla, y lo primero que hace es absorber mi mano con su ojo atómico.
Philosophie, mégalomanie, hypochondrie, Geriatrie. Der Tag als Zeichentraum von einer Helligkeit hat taubstumm aufgehört mit unserer Sinnestäuschung. Ihr Wissensdurst gegenüber einer Dunkelheit ist überschwemmt von sich, mit uns, mit allem, was es geben wollen mag.
Mi vena sin sangre, Patricia Eras.
Und überhaupt.
Atormenta tu sueño la muerta boca que te deconstruye en finas hebras de polvo y flujos, que te aprisiona la carne con sus amarillos dientes. Y secuestra tus pensamientos para hacerlos suyos. Lacera el oído tu desagradable peste, dilata tu ojo el líquido inflamado que brotaba de mi esencia, dilata tu ojo la pesada mesa que cae sobre tu conector rojo, dejando solo dos hilos de baba colgando de tu boca. Ni adioses, ni sonrisas. Noches de bailar bonito y silencioso, de perdida, de gozo y de derrota, de tres en tres, de cuidados que no quiero y de suerte, de paciencia que se me va y me vuelve loca, de cosas que no pueden ser, de corazón deshecho, de ira, de rabia, de arrebato y de destrozo, que solo quiero ser invisible y ni siquiera eso, deshacerme en átomo. Extraña, extraños sentimientos que nos empujan y hay dolor, dolores y en el pecho, delirios y derrotas, delirios y derrotas. Colisión de galaxias, Patricia Eras. Me ahogo al respirar el humo que desprende tu cadenciosa combustión. No paras de rozarte con mi ser y rechinarte con mi mente. Te pienso furiosa, involuntaria, te deseo, me desquicia el delirio de mi pulmón. Te ahogas al respirar el gas que desprende mi violenta combustión. No paro de rozarme con tu ser y rechinarme con tu mente. Me piensas furiosa, involuntaria, me deseas, te desquicia el delirio de mi pulmón. Se ahoga al respirar el arrebato huracanado que desprende nuestra exigua combustión. No para de rozarse y rechinar. Nos piensa furiosa, involuntaria nos desea y nos ahoga. Y nos ahoga con el delirio de su pulmón.
Yeah.
Este era un curioso tema de Siouxsie, que le gustaba, llamado Amor en el Vacío. Amor en el Vacío, o algo así, Love in a Void. Y pasamos a Leros ahora para acabar de hacernos el cuadro de situación de toda esta historia a los dos últimos textos. Y el primero es el que escribió, como os dije al principio, la gente más cercana a ella y que editaron o publicaron en el blog de Patricia, que ya os he comentado al principio, y al que ellas mismas se remiten para quien quiera conocerla o saber más de esta, tanto de lo que pasó como de conocerla a ella misma y cómo era y todo lo que escribió y lo que dijo. Que la verdad, si os acercáis a ese blog, comprobaréis que es un blog fascinante. Así que os dejo con este comunicado escrito, bueno, que fue cuando murió ella, él en mayo de este año, hace eso exactamente, estos 6 meses. Comunicado desde cerca de Patricia. Patricia Heras, nuestra amiga, hermana y compañera, dejó de existir el martes 26 de abril. Desde nuestro dolor y nuestra rabia, aún tan intensos como para poder salir a la calle a expresarlos, queremos comunicar lo que nos parece necesario para que no se sigan diciendo cosas inciertas o descabelladas sobre ella y su caso. Patricia estaba desde febrero de 2006 atada a una acusación incierta y una sentencia de culpabilidad totalmente injusta y desacertada. Por culpa de esta situación, tuvo que pasar 2 años esperando un juicio injusto, 3 años dependiendo de decisiones de personas sin alma, como casi 2 meses en prisión y 4 teniendo que ir a dormir allí. Todo esto lo llevaba con aparente sentido del humor y tranquilidad, como una guerrera. Queremos expresar que Patricia no formaba parte ni del movimiento anarquista, ni punk, ni ocupa, ni antisistema, ni nacionalista, que era una mujer transfeminista y gótica, siniestra, romántica, madrileña de impura cepa, involucrada en la movida post-porno y queer de Barcelona. Queremos expresar también nuestra disconformidad con que se la considere mártir o víctima. A ella no la mató nadie, se mató ella sola porque tuvo ovarios para hacerlo. No queremos que nadie se reapropie de su mérito y de su valentía para saltar. No hagáis de su decisión desesperada un crimen de Estado, porque fue su voluntad de acabar con su vida lo que la mató, aunque no dudamos que su circunstancia afectó firmemente a su voluntad. A las personas más cercanas en estos momentos nos es muy difícil sobrellevar la presión de algunos medios o movimientos sociales que no la conocían y que han decidido convertirla en su bandera. Pero queremos ser parte de esa rabia colectiva y llevar a cabo una campaña en la que se sepa que Patricia era un ser excepcional y bello al que el Estado y el sistema maltrataron. Queremos que se sepa de la gran afrenta que se cometió contra su persona, así como contra otro de los acusados del caso 4F, Rodrigo Lanza, en prisión desde hace 5 años. Queremos con todos y todas vosotros y vosotras denunciar esta injusticia y que se conozca su caso, el 4F. Nos gustaría formar parte de todas esas acciones que se quieren emprender con tanta energía, pero necesitamos nuestro tiempo de duelo para poder volver a sonreír y recuperar nuestra fuerza. Reclamamos a toda la gente interesada por el caso de Patricia paciencia y comprensión, solidaridad con nuestro dolor y que esperen un poco a que podamos reaccionar correctamente a todo esto. En breve nos uniremos a esta lucha, que es la de dar a conocer la historia de Patri, que también es la nuestra, así como la historia de Rodri y la de mucha gente más maltratada por este sistema de mierda. Queremos que la historia de esta injusticia llegue lo más lejos posible y sirva para dar a conocer que el sistema legal está podrido y que es profundamente necesario un cambio en todo esto. Mientras nos vamos despertando de esta pesadilla, haced lo que el corazón os pida, pero sin faltar a la verdad de Patri y sus ideas. Finalmente ella era un amante de la muerte y decidió ir a su encuentro. Pedimos, mientras, que si queréis informar sobre el caso remitáis a su blog, que es de donde precisamente os estamos leyendo este texto y también sus poemas, http://poetadifunta.blogspot.com, porque solo ella sabía lo que sentía, que os remitáis a su poesía, donde Patri expresaba sus sentimientos más profundos, y que no construyáis sobre su figura un ideal de algo contrario a ella, que no la convirtáis en lo que no era, que no hagáis de su decisión desesperada un crimen de Estado, porque fue su voluntad de acabar con su vida lo que la mató. Nosotros, nosotras, su familia, su manada, os agradecemos todo el interés y el cariño, la energía y la fuerza que nos da saber que hay tanta gente que se solidariza con su caso. Y en la más sincera confianza os decimos que contéis con nosotras para lo que sea y que nos deis un poco de tiempo para digerir este palo tan grande. Cuando nos recuperemos estaremos más fuertes que nunca, con ganas de luchar renovadas. Gracias, y ahí la lista de todas sus amigas, sus amigos. Y también adjuntar unas cuantas fotos de Patri para que, como dicen, como nosotras, tengáis presente su cara.
oscuridad, clavamos nuestra sangre. Escuchábamos Bauhaus en Ande y bebíamos vino en aquella red. Todo aquello pasó y se
Solución de Patricia Eras. He ahorcado a mi inocencia. Su orgullo adolecido aún voraz no impide que se mee encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes. Perdida entre flujos corporales viscosos y detritos, la he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir. Parecía más humana que yo. En su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión, la colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca. Se fue apagando, velado tras su mísero destino. Abro la caja y está vacía.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.
recuerdo que sigues a la escucha de a este lado de la tumba. Un programa especial que estamos dedicando a la vida y a la obra de la compañera, amiga, Patricia Heras, no solo a los sucesos que la acompañaron y que últimamente y que han cumplido ahora seis meses de su final, sino a la obra que hizo, a la maravillosa obra poética que escribió y que aparece a lo largo de todo su blog, del que os hemos ido hablando desde el inicio del programa, al que hemos querido dedicarle íntegramente y del que aún nos quedan algunas cosas por leeros. Estado desconectado hasta la próxima transmutación, Patricia Heras. Vi tres diosas ardiendo, colgando de esa tela de araña que sale de tu enorme cuenca ocular. Y parecieron ramas secas cuando por fin cerré mi ojo. Vi dos astros naciendo del mar como larvas miméticas, arrastrando sus colas hacia la superficie. Y vi también una nube de humo multiforme tragarse sin pudor puertas y ventanas con su hilo conductor de lámpara eléctrica. No sé ahora si volver a mirar. Parece que la unidad de medida de intensidad sonora se evapora y cambia todo lo que percibo, como mis garras, que despacio se transforman en fetos muertos. Me arrastra de pronto un hálito fungiforme y me destierra hacia la nada, que no es más que un reflejo de mi inflamada pupila. Y aquí me pierdo en millones de reflejos simétricos y repetidos hasta el margen de mi extremo. Del pasmo se produce una involución en mi juicio estupefacto. Y retomo mi estado primario de babosa umbilical, ni me arrastro ni creo siquiera que me mueva. Y al fin lo que me temía. Tras la implosión, la desfragmentación de la materia en ojo cóncavo, me quedo ciega y sin más, desaparezco. Cuando despierto ya no soy el mismo ser, ejecuté sin querer perturbaciones en mi equilibrio nervioso y dejé de expulsar incontroladas babas. De nuevo, me sonrío. Ahora conózcase a sí misma y permanezca en ese estado. Acecho, Patricia Heras. El ojo inflamado, anunciando que si doy un paso más se me sale de la órbita. Y entonces, y así que no quedará nada. Entre trazos desleales pierdo la fuerza que me desnutre, daguerrotipos de desoladas y pálidas letanías, abriéndose paso ante mis atónitas manos, que lo surten de vida. Y les enseñan a los seres cuaternarios que una vez más es mejor el descanso de la inconexa mediatización de formas rituales al acecho. Acecho llama mi sangre al ataque inesperado de tentáculos vitriosos que sin piedad ni memoria azotan los vientos que dan movimiento calmo a mi deambular. Y turbada ahora, al cambiar súbito mi tránsito vago, ominosa me devuelve la figura obsoleta y clamorosa, el espejo anciano que siempre me resta claridad. Y aunque me oigo aullar sin descanso, afilado cierro el único ojo que ve claro y peco orgullosa de vanidades innatas, impresa en lágrimas cobardes que no sé bien cómo secar. Y aunque me oigo aullar sin descanso, lacerantes mis gestos de ultrajada heroína por la fuerza y astucia de la bestia acosada, enamorada de odio, impasible derramo autocastigos que no me convencen. Me miro en tus ojos y corro a salvarme.
Estás poseído y estás medio muerto.
Dibujaré con maquillaje de payaso las facciones de mi sombra.
Pero estás loco y atormentado, caray. Tienes 7 años, eres mi hijo.
Escribir 400 versos más que hablen de cómo autodestruir mi vida. Y en el intento perderé la noche y también el día en un rebaño de hojas lisas masturbando a Dios. Y nunca más interpretar a un cuervo, nunca más llore lágrimas de sangre y grite nunca más. Sangre y grite nunca más.
4F Sucesos Paranormales, viernes 3 de febrero del 2006. Este es el título. Y escribe Patricia: Alfie y yo llevamos 2 días locos de talasoterapia, y entre cañitas universitarias, paseitos por el barrio de Gracia y Carajillos, pasamos el día sonriendo. Esta noche hemos quedado para ir a una megaloparty en la playa cuando salga de trabajar con sus compañeros de curro. Yo, como hay que socializar y estoy totalmente recuperada del catarro post fin de semana, cumpleaños de Miquela, voy locotrónica pérdida este fin de semana, que ya salí ayer con mis compañeras de clase para celebrar el aprobado de catalán. Cuando volvemos a casa nos encontramos a Diana, que acaba de volver de Atenas, y a mí y a Ami Yuna, que se van dentro de un rato a flamenquear al taller de Musics, y entre marujeos y sonrisillas cañiles se nos escapan un par de horas haciendo el cabra por el hogar. Parece que en esta ciudad me crece más rápido el pelo. No sé si será la humedad o el despendole de noche sin dormir que llevo desde que llegué aquí, aunque es solo una broma, como lo de las uñas, porque lo tengo tan oscuro que en cuanto mido unos centímetros ya no se me ve la cabeza y parece que hubiera crecido hasta el infinito y más allá. Como está bastante largo, le pido a Diana que me lo corte un poco, como al 3 o así, porque hace mucho frío y se me congela el melón. Mi gorro se independizó una noche y aún no ha regresado, pero el peine de la máquina no nos lo permite y al final me lo corto, como siempre, al ras. Últimamente no paro de pensar en cuadrados blancos y negros. De hecho, en cuanto saque algo de voluntad de mi bolsillo, pienso pintar así mi habitación, como si fuera un tablero de ajedrez. Y en mi parra feliz se me ocurre decirle a Diana que me corte así un lado de la cabeza. Cuando termina, me parece absolutamente maravilloso el homenaje bromista a la victoria de las blancas. Así que más que feliz, más feliz que una perdiz, con mi nuevo corte de pelo a los Cyndi Lauper me pongo unos piratillas negros con mis zapatos de villas y unas cuantas redes ceñiditas al cuerpo con mi nuevo sujetador de ejecutiva putón. Y hecha un pincelito, me preparo para discurrir un poco por esta mágica ciudad. Cenamos en el Stress Toms de Yuna, su novia, Ami, Diana y yo, y un montón de tapitas que nos cuestan un pasturrón. Esto en Madrid no pasa, es cierto. Y sobre la 1:15 me voy para la bata a tomarme una copita hasta las 2:30 de la mañana, hora en que tengo que ir a recoger a Alfa al Salero, el restaurante del Born donde trabaja. Allí me encuentro un montón de gente y charloteo un ratillo mientras me tomo un cubatilla. Entonces aparece Diana con ganas de guerra, que acaba de terminar los exámenes y últimamente ha salido muy poco. Le cuento a nuestra camarera favorita lo de la fiesta en la playa, a ver si la lío un poco y se viene con nosotras al evento, y al final me lío yo y se me pasa la hora dando botes como una loca. Alf me manda un mensaje a las 2:34 para preguntarme que dónde ando. Ya tenía que estar allí, y como no me entero porque mi abrigo está dentro de la barra, me llama a las 3. Es Elena la que contesta. Pero hay mucho follón, yo no oigo nada y quedamos en que me vuelve a llamar en 10 minutos. Cuando conseguimos hablar me explica que ya no vamos a la fiesta de la playa porque hay una fiesta más apetecible en el piso de unos amigos, también en el Borne. Al final liamos a Elena y a José Mari, así que no llegaremos a la fiesta hasta que no se cierre la bata, y entre risas y chupitos recogemos, fregamos y limpiamos. A las 4 me manda otro mensaje Alfredo con la dirección de la casa, calle Moncada, Portal Antiguo, tercer piso, en un palacete al lado del Museo Picasso, y 5 minutillos después me manda otro para decirnos que preguntemos por un chico muy majo que se llama David. Al final salimos del bar tardísimo y cuando llegamos por fin al lugar de la fiesta nos encontramos una finca antigua con un enorme patio interior rodeado de plantas y con unas escaleras de piedra que me dejan anonadada y, claro está, me pierdo. Es un palacete espectacular y todo el mundo lo conoce menos yo, que voy descubriendo la ciudad muy despacito. Son las 5:20 de la madrugada y lo sé porque cuando llegamos a la puerta la música está muy alta y nadie nos oye tocar el timbre, así que tengo que llamar a Alf para que nos abra mientras le vemos marujear por la enorme mirilla dorada que posee la robustísima puerta que nos impide la entrada. El sarao resultó ser en un estudio diáfano bastante grande con suelos de madera y ventanales enormes, pero al ratillo de llegar, cuando aún no habíamos acabado siquiera la primera cerveza, apareció la Guardia Urbana para imponer orden y paz y clausurar amigablemente la reunión, así que multa y a bajar la música. Y nos da rabia porque últimamente sucede esto con bastante frecuencia y es una forma muy rápida y triste de acabar con la ciudad. Nuestro espíritu folclórico sigue aún así latente durante un buen rato y acabamos bailando macarradas y mareándonos mientras giroteamos como posesos a ritmo de pasodobles. Como mañana hemos quedado pronto en casa para comer con Muriel, Laura y Eli, se vienen también Elena y Majo, decidimos retirarnos prontito a nuestros aposentos porque si no va a cocinar dentro de un rato Rita la cantaora. Todos estamos convencidos de que eran las 6:30 a.m. pasadas. Y entre que buscamos los abrigos, salimos de la casa, quedamos con Elena, nos despedimos de José Mari y de la compi de trabajo de Alf y fuimos a recoger nuestros respectivos vehículos, pasaron al menos mínimo 10 minutos. Nos dirigimos a la calle Princesa y cada uno toma una dirección, nosotros hacia Arc del Triunf, deben ser como las 7 menos 10. Alf y yo volvemos para casa muy contentos, lo pasamos muy bien y nos reímos mucho. Fue un día muy amable y tranquilín, y entre risas me lleva el nene a casa en bici por las oscuras y tranquilas calles de la ciudad. Volvemos cocidillos, así que soltamos carcajadas y no paramos de hablar mientras saltan las marchas de la bici y nuestros pies empiezan a tropezar. Yo voy como flotando, que me encanta desplazarme sobre ruedas por cualquier ciudad y tan divina de la vida. Encima me voy liando un cigarrito. Es evidente que no vamos muy deprisa, pero justo al girar la esquina de la calle Lluís Companys, enfrente de los juzgados, perdemos el equilibrio y ¡plof!, nos vamos los dos de cabeza al suelo. No recuerdo claramente cómo caímos. De repente comenzamos a tambalearnos y un segundo después rodábamos por el suelo entre risas y dolor. No veo nada, todo es muy confuso. Alf se tapa la cara con la bufanda y se sienta en el suelo. Parece que sangra bastante y entonces aparecen dos chicos que nos ofrecen llamar a una ambulancia. A mí parece no dolerme nada y ni siquiera me doy cuenta de que también sangro. Los chicos que parecen salen de un coche que estaba delante nuestro, hacen la llamada y desaparecen. Y mientras esperamos a que llegue la ambulancia, con bastante angustia intento encadenar la bici en alguna parte sin ningún éxito. Es la primera vez en mi vida que pongo barras de seguridad a un trasto de estos. En Madrid no se suele dejar la bici en la calle, todo el mundo la sube a casa. Y entre el estrés, la confusión y los nervios no hago más que dar vueltas a las 10.000 llaves que Alf me ha dado. Subo y bajo la calle varias veces, pero no quiero agobiar al niño, no se encuentra bien. Y como nos parece que la ambulancia tarda demasiado, vuelve a llamar al 061 para informarse. Según el parte de la ambulancia, la llamada se hace a las 7 a.m. La ambulancia no tarda mucho en aparecer, mientras tanto consigo enganchar la barra de seguridad trasera, son otra vez dos chicos, Alfredo está de suerte, y mientras le examinan, yo a lo mío con la bici, cada vez más estresada. En un momento dado se me acerca uno de los enfermeros y me dice que le deje curarme, entonces me toco la frente y veo sangre. El chaval me limpia el golpe y me ayuda a buscar un sitio para aparcar, pero no hay ni siquiera un árbol que sirva. Así que con la barra de seguridad trasera enganchada hago rodar la bici como puedo levantándola por detrás y la desplazo a la altura de la ambulancia. Se me ocurre preguntar qué hago, si me quedo allí con la bici y se llevan solo a Alfredo o qué. Y es entonces cuando nos dejan subir el trasto a la ambulancia, pues tras el examen deciden llevarnos al hospital a coser la ceja de Alfredo y a radiografiar nuestros cráneos y vamos así derechitos al infierno. Según el parte de ingreso del Hospital del Mar, ingresamos a las 7:38. No sé si influiría el hecho de que de nuevo tuve que pelearme con la bici y la barra de seguridad, aunque esta vez encontré aparcamiento rápido en la puerta de urgencias, enganchada a la barra que separa el carril de subida y bajada de vehículos. Mira qué pisado hospitales, pues este se lleva la palma del cutrerío. Nada más entrar, accedemos a una minisala de espera con 6 asientos donde nos colocan y nos dejan esperar. Alf está sentado en una silla de ruedas y yo en una de plástico junto a la pared. Solo se me ocurre cogerle de la mano para tratar de aliviarle un poco. Esperamos durante lo que parece una eternidad y me da tiempo así a enterarme de que los dos chicos que esperan junto a mí han tenido un accidente de coche del que no son responsables, aunque van bastante puestos, y el anciano de la otra silla de ruedas sufre algún trastorno mental serio porque no para de gritar que le lleven al hospital del mar. Justo cuando empezamos a perder el conocimiento nos hacen por fin pasar. Salimos de Oniria con bastante buen humor y vacileamos un rato con los celadores sobre la cirugía estética y el macramé, a ver cómo le deja la cara al niño. Cuando por fin deciden coserle, me hacen salir fuera. La última imagen que tengo es la de Alf tumbado en la camilla con la cara hinchada y un reguero de sangre chorreándole desde la ceja hasta la sien. Deben ser las 8:30. Lo sé porque en algún momento miré el reloj y pensé en nuestra cita en la cocina de la 1:30. Ahora no sé qué hacer. Nadie me dice nada, así que me vuelvo a la sala de espera de Freaky Town y me doy cuenta de que tengo ganas de orinar. Por suerte el baño está justo al lado de la minisala y no me pierdo en infinitos pasillos verdes por los que jamás sabría regresar. Cuando entro, me miro la cara en el espejo y no parece que esté tan mal. Lo que más destaca es un bulto verdoso en la frente con herida incluida, pero nada más. Salgo del baño rauda y distraída, no sea que me vayan a llamar, y me doy de bruces con 3 o 4 urbanos y 3 chicos detenidos y esposados de cara a la pared. Me siento allí a esperar y los miro a todos con cierta curiosidad. Los detenidos son jóvenes, tienen pinta de punkis y están bastante desaliñados, sucios y ensangrentados. Podrían haber hecho cualquier cosa. Y en los urbanos me fijo poco porque no me molestan para vivir. Y perdida en estas tesituras ando, cuando levanto la vista y veo al anciano senil hacerme señas para que me acerque. Imagino que estaba algo incómoda porque me levanté y me fui a mi antiguo asiento sin rechistar. Allí encuentro la enorme bufanda verde de Alf, que ahora está llena de sangre, y cuando la tengo bien agarrada entra un urbano y me ordena que salga fuera otra vez. Me levanto con la bufanda en las manos y la dejo en un asiento junto a mí. Hoy salí sin mi mini mochila. Las navidades fueron muy duras y he sufrido bastantes desperfectos, así que el urbano me chilla que me vacíe los enormes bolsillos de mi 3/4 negro y le enseña el contenido. Y muy tranquilamente saco mi tabaco de liar, 2 mecheros, los guantes, la cartera, mis llaves de casa, las 2000 llaves de Alf, su tabaco de liar, varios flyers y el móvil. Me hace gracia que me registren, me resulta curiosa la situación, me lo tomo con humor. Cuando saco el móvil, el madero más grande, el rubio de ojos claros con pinta de nazi, me ordena de muy mala leche que le ponga el menú principal para ver mis mensajes. Comienzan a preguntarme qué me ha pasado, de dónde vengo, con quién, y me piden la documentación. Les contesto y replico que pueden leer sin problema los mensajes del móvil, no tengo nada que ocultar, pero me parece que no es legal. Se cabrean. Les comento lo del accidente de bici, los testigos y la ambulancia. El rubio enorme me chilla que le enseñe los brazos. Me levanto las mangas de la camiseta, pero debajo llevo las medias de red. Me chilla que me quite esa mierda y le explico que tendría que quitarme toda la ropa. Más cólera, y cuando quiero darme cuenta están esposándome gritando: «¡Es ella la de los cuadros en la cabeza!». Flipo y no sé cómo reaccionar. Mi teléfono es requisado y pasa a disposición judicial. Se me ocurre preguntar por qué me detienen. Me contestan que por un mensaje en el móvil. ¿Y de qué se me acusa? Y es entonces cuando realmente me empiezo a preocupar. Estoy acusada de homicidio. Thank you. Estoy acusada de homicidio. Todo se vuelve confuso, oigo gritos que me acusan de haber estado en la Ocupa de San Pere y veo sus ojos desorbitados chillándome con la misma ira con la que me interrogan. Alguien pregunta cómo puede haber tanta sangre en la bufanda de Alf, de quién es y cómo ha llegado hasta ella, mientras salivazos rabiosos salen disparados hacia mi rostro. De verdad que alucino y parece que nada de esto sea real. Pero aún conservo la sangre fría y puedo contestar. De repente me preguntan por mi compañero y les digo que le están atendiendo en algún box y veo a uno de los urbanos desaparecer en su busca. Ya no vuelvo a ver a Alfredo hasta que nos encontramos en el furgón y se me ocurre pensar en el enorme susto que le van a dar. Me llevan custodiada y esposada a otra box, donde no se me permite sentarme ni mirar en otra dirección que no sea la pared de enfrente a la altura de mi cara. Estoy muy asustada y no paro de decirles a todos que se trata de un error. Nos hemos caído con la bici y lo pueden comprobar a través de la información que les doy, pero nadie me hace caso. Y encima me hacen callar a gritos. Putos gritos, se me llena la cabeza con cientos de gritos perdidos. Me cago de miedo, me enfado y sin darme cuenta comienzan a resbalar lágrimas descontroladas por mis mejillas. Pero solo agua apretada, ni un gesto más. Y así estoy todo el día, sin poder parar de llorar. Sigo esperando de pie durante lo que parecen de nuevo horas. Al final aparece una enfermera que me limpia la herida de la frente y me pone en la ceja unos puntos de papel. Me mira también la contusión de la rodilla y ya no me trata tan bien. Y con el mismo humor que cuando ingresamos. De hecho, no dejan de desfilar celadores que me miran como si de verdad hubiera matado a alguien. Tras la precaria revisión me dan el alta, los urbanos me bambolean y empujan para sacarme de allí y llevarme al furgón que nos conducirá junto a Alf y los tres chicos detenidos a otro hospital que tenga rayos X. En este no funcionan. No sé qué hora es, pero deben ser como las 10:30, aunque ya no tengo ninguna noción del tiempo y mis manos están esposadas a mi espalda, por lo que no puedo mirar el reloj. En el furgón nos sientan a los cinco en el suelo. No consigo ver a Alf. A él le sientan en la parte de delante y a mí me sientan detrás junto a un chico con rastas y barba bastante delgado que no debe tener más de 25. Los urbanos nos ordenan no tocar los asientos. Por lo visto los acaban de tapizar y como la mierda que somos en este momento no tenemos derecho ni a rozarlos. El trayecto es bastante desagradable. No podemos agarrarnos a nada y con cada frenazo nos golpeamos con los asientos y las barras de metal que componen la estructura interior del vehículo. Los urbanos nos insultan, se mofan y nos van revelando pequeños detalles de lo ocurrido a través de sus incriminaciones que nos dan una ligera idea de cómo hemos llegado a esta situación. Parece que hubo una fiesta en la Ocupa de San Pere Mesbáis y en un momento concreto se organizó una batalla campal. Un policía resultó muerto y nosotros, sabe Dios a cómo, estamos implicados en el follón. Llegamos al hospital de San Pau y tampoco funcionan los rayos X, así que emprendemos de nuevo la veloz marcha en busca del Hospital de la Esperanza. Nosotros sabemos lo que tenemos, pero los chavales detenidos presentan un cuadro de lesiones bastante serio, aunque están tan acojonados como nosotros y no se atreven ni a abrir la boca aunque sea para soltar un leve gemido de dolor. Los guardias se ríen, bromean, nos insultan y nos meten miedo llamándonos asesinos. Por fin llegamos a La Esperanza. Los urbanos sacan a todos los chicos del furgón para radiografiarlos y a mí me dejan allí sola con dos guardias, sentada en el suelo, sujetando con fuerza la bufanda de Alf y soltando lagrimones sin parar, sin hacer el menor ruido. Como me dieron el alta en el Hospital del Mar, no hay radiografía para mí, a pesar de tener un buen chichón amoratado en la cabeza. Y allí me quedo durante quizás 2 horas sentada con las piernas cruzadas. Los asientos no me permiten poderlas estirar. y muerta de frío, llevo el abrigo abierto y no me lo puedo abrochar. Aún así tiro del cuello con los dientes por si consigo cerrarlo un poco. Los urbanos dejan la puerta abierta porque no paran de entrar y salir a por cafés y comida. Al parecer tienen hambre y muchas ganas de irse a descansar. Todo el que pase por las inmediaciones de urgencias puede mirarme y juzgar. Siento sobre mí el peso de varios ojos y las miradas de miedo al ver a una delincuente esposada y detenida. No puedo evitar pensar en mi primera reacción cuando vi a los detenidos en el hospital y lagrimones desconsolados siguen resbalando por mis mejillas. Pasa el tiempo y al final me dejan sola con un urbano que se sienta a mi lado en la parte trasera del vehículo, cierra la puerta y me da la sensación de que trata de dormitar. Noto que me clavo algo, quizás su pistola o su porra, aunque no lo tengo claro, no tengo derecho a levantar la cabeza y mucho menos a hablar. Se me mezclan las lágrimas con los mocos y no me queda más remedio que limpiarme con la rodilla del pantalón y el cuello del abrigo. No quiero ahogarme ni molestar. El tiempo pasa despacio. Me duelen los brazos de estar tanto tiempo esposada. A veces siento las piernas entumecidas y trato de cambiar como puedo de posición para evitar un dolor mayor. Solo faltaría que me diera un tirón y no consigo parar de moquear. Al fin oigo ruido y se abre de golpe el portón de la lechera, como la llamamos en Madrid. El sol entra a borbotones y por un segundo me quedo ciega. Cuando veo aparecer a Alf se me hiela la sangre. Tiene media cara hinchada y un ojo amoratado. Le han dado puntos en la ceja derecha y parece bastante asustado. Esta vez le sientan, o más bien le tiran a mi lado, y puedo preguntarle bajito aún a riesgo de llevarme una hostia cómo está. Aunque no necesita contestarme, puedo verlo en sus ojos. Vuelven a ordenarnos callar y cuando han subido todos al furgón vuelve a emprender su frenética marcha. El chico que estaba sentado antes a mi lado lleva los dos brazos escayolados y sujetos con las esposas y a los otros dos chavales no los puedo recordar. El urbano que conduce parece bastante alterado, se salta constantemente los semáforos y el que tiene pinta de jefe le recrimina entre risas. De repente el poli que va de pie junto a Alf y yo, el que parece torrente, se tira un pedo que es acogido con un alegre jolgorio entre sus compañeros. No tenemos idea de a dónde nos llevan, pero puedo ver el mercado de la boquería desde la ventana. En un par de minutos estamos en la comisaría de la Rambla. Creo que son las 12:30, pero no estoy muy segura. El furgón se detiene y nos hacen bajar a todos a empujones, tironean de nosotros hasta llevarnos dentro de la comisaría. Ni por un solo momento se nos ha ocurrido resistirnos. Allí nos ponen en fila y nos quitan todos nuestros objetos, cinturón, forro polar del cuello, pinchos de silicona verde, anillos y, por supuesto, el abrigo. El resto de cosas aún están en mis bolsillos. Me quedo, pues, en camiseta. Proceden a cachearnos, me separan del resto y me meten en un cuarto con una urbana. Por primera vez en al menos 4 horas me quitan las esposas. Allí, fuera camiseta y lío con las redes. Una de ellas la llevo por debajo del sujetador, truquillos para que no se bajen los hombros. Así que el striptease fue de lo más erótico, festivo en toda su brutalidad y su realismo. No lo paso demasiado mal, al menos no me pega y no me grita mucho. Evito mirarla a la cara, no quiero leer lo que escribe su rostro. Tras el cacheo me vuelven a esposar y por primera vez en mi vida me meten en una celda sola. Todo sigue siendo muy confuso. La celda parece una habitación de manicomio muy iluminada y muy blanca. No me siento, me quedo en cuclillas sobre la grada que hace de asiento y cama. No sé muy bien qué pensar. Estoy furiosa y me siento secuestrada. Estoy furiosa y me siento secuestrada. Estoy muy asustada, no me lo puedo creer. No parece que pase mucho tiempo, 15 o 20 minutos, pero quién sabe. Abren la puerta de la nevera que me custodia y otra vez me vuelven a esposar. Soy la primera en salir y veo cómo sacan al chico de los brazos rotos. Ni siquiera sé sus nombres. Le golpean y le dan patadas. Me quedo loca. El siguiente es Alf. Le ponen a mi lado, le insultan y le dan una patada. Se me desencaja la cara y miro fijamente al policía agresor. Me mira, no dice nada. Traen al siguiente, más de lo mismo. Estamos los 5 en fila, nos chillan, nos insultan, nos llaman asesinos y nos amenazan. Repito, esto es Barcelona. Parece que ahora van a leernos nuestros derechos, que consisten en tener un abogado propio o de oficio. Me chillan que lea un papel con la lista de mis pertenencias, pero no puedo leer y me gritan que lo firme. El rubio gigante me dice que me quite el reloj, nunca más vuelvo a verlo, con la de cosas que habíamos hecho juntos y la de mares que nos acompañaron. Lo más suave para referirse a mi persona es guarra y punky de mierda. De repente miro un cubo enorme de basura y veo allí algunas de mis cosas, los guantes, mi tabaco, el tabaco de Alf y la cajita de metal de los Freak Brothers que me regaló Diana hace 1 millón de años. El urbano que se tiró el pedo en nuestra cara, el mismo que pateó e insultó a Alf, me dice que ha encontrado hachís en mi tabaco. Será una multa de 300 euros o unos días más en la condena, que por supuesto me va a caer, me explica muy amablemente mientras sonríe. No puedo callarme y le pregunto por qué están mis cosas en la basura. Le pido por favor mi caja, es un regalo antiguo. Por detrás me gritan que me calle. Alguien me agarra y me arrastran de nuevo a un furgón. Vuelven a trasladarnos. Esta vez ya no es un furgón de la urbana. Parece una puta película. Nos meten en un furgón de detenidos como los que salen en el telediario. El monstruo es de metal por dentro, incluido los bancos donde nos tenemos que sentar esposados. Aquí no nos podemos agarrar a nada, así que con cada curva y frenazo o acelerón nos bamboleamos como marionetas rotas. El silencio y los nervios se mastican y todos respiramos de miedo. En la parte alta del furgón hay una ventana pequeña. Veo tumbas en una colina. Tiene que ser el cementerio de Montjuïc. Nunca he estado, pero paso un autobús por allí cada vez que vuelvo a Madrid. Cuando termina el trayecto, llegamos a otro lugar. No tenemos ni idea de a dónde nos llevan. Se abre el portón del furgón y hacen bajar a 3 de los detenidos, entre ellos Alfredo. De nuevo empujones, gritos y amenazas. Se cierra el portón. Me quedo allí con el chaval más mayor, 25 años, y esperamos un rato sin hablar hasta que vienen a buscarnos. Nos miramos, pero no decimos nada. Ahora estamos en manos de los Mossos de Escuadra. Nos meten en otro edificio, bajamos unas escaleras, nos separan. Llegamos a una sala bastante iluminada con un montón de policías. Me apoyan en una pared y todos me miran. Uno de ellos me llama engendro de mujer. Por dentro me cago en su madre. De repente aparece un tipo con un pasamontañas tapándole la cara y cámara en mano me empieza a grabar. Tarda unos minutos en robarme el alma y cuando termina de filmarme de arriba abajo con todo lujo de detalles me da por hablar. De nuevo les explico que todo es un error, que nosotros hemos tenido un accidente en bici y los urbanos nos han secuestrado en el Hospital del Mar. No somos ocupas, tenemos casa, estudio, trabajos y además testigos del accidente. Se ríen y me dicen que ya se verá de muy mala leche, al menos el urbano rubio que me tiene acojonada y me robó el reloj, ya no está. Pregunto dónde estamos y alguien me dice que en la comisaría de Sants. Permanezco un buen rato de pie apoyada contra la pared y hablando sin parar. De repente me muevo y aprieto un interruptor con la cabeza. Es el interfono que comunica con la parte superior de la comisaría. Me quedo blanca del susto, pero por suerte mi error no genera violencia, solo algún insulto. Tras un buen rato en la misma posición, observada por muchos policías fumando, me llevan a una sala anexa donde una moza procede de nuevo a cachearme y de paso aprovecha para criticar mi aspecto, preguntándome cómo tengo el valor de llevar por camiseta unas medias de rejilla. Esta vez me quita el sujetador, el pendiente de la oreja y lo poco que queda en los bolsillos de mi pantalón, un cigarro liado y 2 flyers. Me dice que lo pondrá con el resto de mis pertenencias. Pienso que hay cosas que seguro no volveré a ver. Por lo demás, el procedimiento no difiere al anterior. Fuera zapatos, redes y camisetas, abajo pantalones, bragas y calcetines. Hace frío. Cuando termina la inspección, de nuevo tengo suerte y nadie me mete el dedo en el culo. Me he visto, la chica me esposa y me saca de allí. Permanezco unos minutos en el pasillo hasta que 2 de los policías me teletransportan. Yo ya no ando, floto, y al fondo de la sala, en una esquina, descubro mi nueva vivienda de protección oficial. Abren la puerta, me quitan las esposas y me empujan adentro. Tenemos derecho a un teléfono, a dar un teléfono de contacto para que se avise de nuestro delito y paradero. Me piden un número, joder, no recuerdo el número de casa, me quedo en blanco. Me recomiendan que dé el de mis padres, es mejor, me dicen, que no se enteren por las noticias de que hemos matado a un policía. Ni loca, pienso. Así que me viene un número a la cabeza, lo suelto del tirón y que sea lo que Dios quiera. Madre, me doy cuenta de que me volví un poco desastre, aunque la verdad solo llevo 4 meses aquí, nunca me llamo. Y como lo llevo en el móvil apuntando, pues no lo tengo que memorizar y pienso en los inconvenientes de la era de la telecomunicación y me viene como siempre a la cabeza esa canción de Alaska. La ciencia avanza, pero yo no. Pero estoy muy triste para recordar y se me escapan otra vez los lagrimones. Lo primero que destaca en mi primera impresión es el espantoso color rosa de las paredes a juego con el azul marino de los barrotes y el fétido olor proveniente del agujero de metal que hace las veces de váter. Una grada de piedra y por suerte una colchoneta azul y unas mantas conforman el resto del mobiliario. Todo está sucio y lleno de sangre. Las paredes, las mantas, el suelo y hay bastantes bichos muertos. Me siento en la grada sobre la piedra y me apoyo en la pared. No sé qué hacer, estoy flipada y me quedo empanada mirando las paredes de mi celda de acusada de homicidio. No tengo idea de qué hora será. No hemos comido ni dormido, pero no noto cansancio, solo miedo. El tiempo se me escapa, sentada en la misma posición. Observo con toda la paciencia del mundo el interior de mi celda. No sé cuánto tiempo estaremos aquí. Sigo sin parar de llorar. Pasa un rato, 2 horas, 40 minutos, tengo frío, estoy cansada, venzo el asco que me dan las mantas que hay junto a mí y me enrollo en la que parece menos sucia. Solo faltaría que pillara alguna enfermedad de la piel. Me tumbo en la colchoneta y miro los bichos muertos que hay a mi alrededor. Imagino que será el cansancio y el estrés, pero parece que algunos se mueven, lo que faltaba. Y así me quedo tumbada durante horas en la misma posición, con los ojos abiertos como platos y pensando, y entre delirio y delirio noto dolores de ovulación. Inocente de mí, pienso que será el estómago vacío, pero qué va, me viene la regla, la madre que me parió y yo sin espidifen, joder, qué día. Me quedo esperando de pie y cuando pasa la policía chica le cuento la viñeta y le suplico un tampón, una compresa, me dice que se lo va a pedir a una compañera arriba, nunca más vuelve. Me acuesto de lado y pienso que me voy a poner perdida, en fin, como me tengan que volver a cachar, y me pierdo una vez más en atónitos desvaríos. Creo que nunca fui tan consciente de la realidad, y duele. De nuevo se escapa el tiempo a su antojo hasta que se oyen voces que avisan que por fin nos traen algo de comer. Me siento en la grada a esperar. Aparecen dos policías portando lo que llaman nuestra cena. Deduzco, pues, que han pasado muchas horas y pienso que hoy no salgo de aquí. Descubro además que tengo vecinas de celda, dos chicas, pero no sé por qué estarán aquí, porque una de ellas está dormida. El poli dice a gritos que si no se levanta no hay comida. Su compañera de celda la consigue despertar. La cena, después de todo el día sin comer, consiste en un sándwich de máquina de indeterminado sabor que un urbano introduce sin carcasa entre los barrotes de las celdas. Al menos ha puesto un guante de plástico. Espero levantada que llegue mi turno. Se acercan y me ordenan que coja mi cena. Cuando se van, me tumbo de nuevo y me lo como despacio. No tengo hambre. Cuando termino cierro los ojos pero no duermo, supongo que nadie esta noche. Cada vez que pasa un policía haciendo la ronda no puedo evitar mirar y así toda la noche, con bichos muertos que se mueven, manchas que parecen cosas, gritos, lágrimas y pesadillas. Al final en algún momento creo que me dormí, pero me sobresalté tantas veces que dudo que fuera un sueño profundo. Ahora sé que con miedo no se puede dormir, el cuerpo está alerta. La noche es larga y mi lado izquierdo está totalmente siniestrado. Vuelvo a oír jaleo. Un policía se acerca y pregunta si quiero desayunar. Ya debe ser domingo. El desayuno consiste en un café de máquina solo y sin azúcar y una valenciana. Por fin también nos ofrecen un mini vaso de agua del tamaño del café. Tengo suerte, mi agua no es del váter. Me ordenan a gritos que cuando acabe deje los vasos encajados en los barrotes tal y como ellos los colocan. Me parece el mejor desayuno del mundo, me encantan las magdalenas pero me han despertado a gritos, así que se me atraganta el café. Noto los ojos hinchados y se me ocurre que será de llorar. Me toqueteo el ojo izquierdo y lo noto blandito. Mis vecinas de celda están junto a los barrotes, así que nos saludamos y presentamos. Y de paso les pregunto qué aspecto tiene mi cara. Va a ser que no es de la llorera. Al rato vienen dos guardias y me sacan de la celda. Vuelven a esposarme y me colocan delante de una puerta, la misma sala donde me cacharon ayer. Esta vez van a tomarme las huellas, y digo las huellas porque fueron absolutamente todos los dedos. También necesitan las palmas, así que de nuevo he de quitarme la camiseta a medias. Los polis se cabrean, pero hay suerte, y una chica entre ellos, así que salen todos y procedo otra vez a desnudarme. Aprovecho para decirle a la chica que estoy con la regla desde ayer y que nadie me ha traído un tampón, una compresa, y me explica como si le sorprendiera que no están permitidos los tampones en prisión. Ya intentará conseguirme una compresa. Nunca más vuelvo a verla. Paso un buen rato con el trajín de las huellas. El tipo que espachurra mis dedos contra las fichas no anda muy diestro y hemos de repetir algunos dedos. Cuando finaliza su labor me dice que me lave las manos, pero no hay jabón en el bote y el agua está helada, así que la tinta no desaparece. Otra vez esposada y vuelta a mi acogedor hogar, me duelen las caderas del colchón piedra. No hay nada que hacer, así que vuelvo a tumbarme, a esperar, mientras los mozos cogen las huellas de todos los demás. Yo no puedo verlo, pero cada vez que sacan a alguno de los chicos, vuelve las palizas. Al rato vuelven a sacarme de la celda y vuelven a tomarme huellas. Esta vez también me fotografían con un numerito debajo, en todas las posiciones posibles, de frente, de lado y en ángulo de 45 grados. Todo esto amenizado con gritos y tironeos corporales varios. Y vuelta al agujero. En algún momento de lo que debe ser la mañana se acercan a mi celda dos policías, chico y chica. Me preguntan si me han leído mis derechos. Les respondo que no, solo me han dicho que tengo derecho a un abogado. Le resulto graciosa. Ese es nuestro derecho, además de un teléfono de contacto. Aprovecho para decirle a la chica que no recuerdo bien mi número, que lo contrasten con el que Alfa ha dado para ver si coinciden. Si no, le doy otro número para que avisen a alguien. Nunca más vuelvo a verla. Al menos me dicen que me asignan un abogado de oficio y de paso me entero de que solo pueden detenernos un máximo de 72 horas. Luego pasaremos a disposición judicial, donde se determinará si salimos en libertad o vamos a la cárcel. No debemos olvidar que hemos asesinado a un policía. Insisto en contarles la historia de nuestro accidente, no es relevante. Mis problemas con la regla aún no se han solucionado, así que cuando veo al urbano que me llamó engendro, le cuento de nuevo la historia. Parece dispuesto a echarme una mano y al rato, una hora, dos o tres después, aparece con varios fragmentos de papel de cocina. Bueno, menos da una piedra. El tiempo pasa despacio, igual que la plantilla completa de Mossos de Escuadra de Barcelona que desfila constantemente por nuestras celdas para quedarse con nuestras caras de asesinos, insultarnos y amenazarnos. Y así sigue el texto, amigos y amigas, pero se nos ha acabado el tiempo. Sigue y la verdad es que es terrible lo que cuenta, pero os recomiendo que lo acabéis de leer. Este relato de lo sucedido por Patricia Heras Méndez en su blog poetadifunta.blogspot.com en la parte de sucesos paranormales del 4F del escrito en enero del o publicado en enero del 2009, escrito supongo que antes. Así que esto es lo que hay, amigas y amigos, espero que os haya gustado este programa, que ya debemos ir despidiendo este programa que hemos dedicado a la memoria de Patricia Heras, a su poesía especialmente, a presentar quién era, a haceros llegar también este toque de atención con respecto a la realidad que nos rodea y a las personas que en ellas dicen representar algún tipo de funciones, para que estemos alerta y para que sepamos defendernos de ellas. Y en fin, espero que os hayan gustado estos maravillosos poemas de Patricia Heras y que la historia, su historia, su caso tan terrible, tampoco se olvide de la memoria, como no se nos olvide lo maravillosa que era también esta chica y lo bien que escribía, como habéis podido comprobar. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande para todo el mundo y hasta siempre. Chao. Let's go.
tocarás.